Tal vez piensa que no hay nada malo en visitar lugares mundanos solo para ver lo que ocurre allí. Tal vez no cometan nada pecaminoso, pero serán contaminados. Puesto que el mundo es un lugar sucio, es muy fácil contaminarnos.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este Estudio Vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. Todos los creyentes de Cristo disfrutamos el hecho de que nuestros pecados han sido lavados por la sangre del Cordero. Esta es una de las experiencias básicas de la vida cristiana. Pero existe otra clase de lavamiento revelado en la Biblia. No me refiero al lavamiento por medio de la sangre preciosa de Cristo, sino mediante el agua pura. No experimentamos tal lavamiento para limpiar nuestros pecados, pero es absolutamente necesario para nosotros. Ahora, ¿qué significa el lavamiento con el agua en el lavacro? Obtendremos esa respuesta hoy en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee en el mensaje que se titula El lavacro de bronce. Hemos invitado a Jorge Farías para que nos ayude con los comentarios. Bienvenido, Jorge.
Gracias, Víctor.
Después de estudiar el altar del incienso y la plata para la propiciación, hemos llegado a otra pieza del mobiliario que se llama el lavacro de bronce. Por lo cual, quisiera leer unos versículos en Éxodo 30, del 17 al 21, para que nos ubiquemos en el contexto del mensaje. Dicen así estos versículos. Habló más Jehová a Moisés, diciendo, «Harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y la colocarás en el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua». Y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia, por sus generaciones. Jorge, antes de explicar el significado del lavacro, ¿podría decirnos algo respecto al significado de los materiales del tabernáculo?
Con gusto, Víctor. El oro representa la naturaleza divina de Dios, mientras que la plata tipifica la obra redentora de Cristo. El bronce del altar alude al juicio sufrido por Cristo en la cruz, y el bronce del lavacro se refiere al poder de dicho juicio para exponernos y mostrarnos nuestra condición. El lavacro era hecho de bronce y era como un espejo. Cuando el sacerdote se acercaba al lavacro, su condición era reflejada y toda suciedad era puesta en evidencia. Esto significa que el juicio que sufrió Cristo por nosotros en la cruz también pone en manifiesto nuestra condición. El bronce del juicio de Dios nos expone y nos conduce a Cristo, quien está tipificado por la plata, para que seamos redimidos. Cuando disfrutamos al Cristo Redentor, somos conducidos a Dios, que está tipificado por el oro. Estos tres metales están relacionados el uno con el otro y nos muestran diferentes aspectos de Cristo.
Jorge, es tremendo ver que estos tres metales, el oro, la plata y el bronce, aparecen una y otra vez en el relato acerca del tabernáculo. Podríamos decir que en lo que respecta al tabernáculo, estos son elementos primarios. Bien, comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
Conforme al relato presentado en Éxodo 30, el lavacro se menciona inmediatamente después de la plata para la propiciación, la cual se menciona después del altar del incienso, del altar de oro. ¿Y para qué era el altar de oro? Era para la intercesión. Y la intercesión es para el mover de Dios. Y ya vimos esto, ¿verdad? Era para el mover de Dios. Era para la operación de Dios. Ahora, ¿cómo puede Dios moverse? O sea, ¿cómo el arca, que es el testimonio de Dios, puede moverse en la tierra? En el altar del incienso se llevaba a cabo la intercesión, la cual tiene como propósito el mover y la obra de Dios. Pero, ¿qué hacía que el testimonio de Dios, que es el arca, y también todo el tabernáculo se moviera en la tierra? ¿Cómo puede Cristo, quien es el testimonio de Dios, y cómo puede la iglesia, que es la morada de Dios, moverse sobre la tierra? El arca y el tabernáculo, Cristo y la iglesia, pueden moverse por medio del ejército. Estos son las personas maduras que pagaron el medio ciclo de plata, los que han sido conscritos para el ejército a fin de pelear en el ejército para que se mueva Dios en la tierra. Todo lo que pagan es para la edificación, y ahora todo lo que pagan es para que Dios se mueva en la tierra. Pero esto no puede ocurrir sin el lavacro. El lavacro servía para el funcionamiento del tabernáculo. El altar y el lavacro estaban en el atrio. Miren, sin el ejército, el tabernáculo no se podía mover. Pero sin el lavacro, no se podía operar nada en el tabernáculo, ni tampoco en el atrio. Para que todo funcionara en el tabernáculo, era necesario que se ofrecieran sacrificios en el altar, el holocausto, la ofrenda por el pecado, la ofrenda por la transgresión. Si no se ofrecían estas ofrendas, no había manera que se cumpliera la labor del tabernáculo. Cada vez que el sacerdote se presentaba delante del altar para hacer una ofrenda, o cada vez que entraba al tabernáculo por alguna razón, él debía lavarse las manos. Si el sacerdote no se lavaba en el lavacro, no había manera de laborar en el tabernáculo. Sin el ejército, el tabernáculo y todo su mobiliario estaría estático. No se podría mover. Pero sin el lavacro, no sucedería nada en el tabernáculo.
Jorge, es bastante claro que el orden en el cual se mencionan los asuntos en las Escrituras es muy significativo. En Éxodo, después del altar del incienso, vemos que los mayores de 20 años pagaban la plata para la propiciación, y además, los sacerdotes debían lavarse las manos y los pies en el lavacro antes de ministrar en el tabernáculo o presentar ofrendas a Jehová. Por lo tanto, ¿por qué decimos que sin el lavacro no sucedía nada en el tabernáculo?
Los sacerdotes tenían que lavar sus manos y sus pies con agua en el lavacro antes de ministrar en el tabernáculo o presentar las ofrendas en el altar. Si no lo hacían, no podían funcionar en el tabernáculo. El sacerdote debía usar las manos para preparar las ofrendas, pero si tocaba las ofrendas con las manos sucias, podía morir. Esto es algo muy serio. Este es un asunto de vida o muerte. El tabernáculo no podía funcionar a menos que el sacerdote se lavara las manos y los pies en el lavacro. El sacerdote también debía acomodar los panes de la mesa, despabilar las lámparas e interceder frente al altar de incienso. Pero para todo esto, él debía tener las manos limpias. Por todo esto nos damos cuenta que sin el lavacro y el lavamiento del agua, el tabernáculo no podía funcionar apropiadamente.
Todas esas actividades que usted ha mencionado se relacionan con las manos del sacerdote, por lo cual debían tenerlas limpias. Pero, ¿qué acerca de los pies? ¿Qué significa que lavemos nuestros pies? Las manos representan lo que hacemos, y los pies significan nuestro andar. Así que los sacerdotes debían también limpiar sus pies en el lavacro. Esto significa que en todo lo que hacemos diariamente y en nuestro andar, necesitamos ser limpios de toda contaminación por el Espíritu vivificante. necesitamos experimentar el lavamiento del agua del lavacro. Esta agua del lavacro se refiere al espíritu vivificante que nos limpia. No solo debemos ser lavados con la sangre preciosa de Cristo, sino también con el espíritu vivificante. Por supuesto, todos sabemos que nuestros pecados deben ser lavados por la sangre del Cordero, pero no todos sabemos lo que significa ser lavados con el agua. Pues bien, escuchemos ahora a Witness Lee, quien nos explicará esto.
Isn't that a kind of washing? To confess our sins, our trespasses.
Es un lavamiento confesar nuestros pecados, nuestras transgresiones,
our failures, our shortcomings to the Lord.
Nuestros fracasos y nuestras faltas.
Yes, that is a kind of washing.
Por supuesto que sí.
But don't forget, that is the washing by the...
Pero recuerden que eso puede ser lavado por la sangre de Cristo. La sangre lava nuestros pecados, lava las ofensas y las transgresiones. También necesitamos la sangre para ser lavados de nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros defectos y de nuestras fallas. Puesto que todas estas cosas son pecaminosas, necesitamos que la sangre nos limpie de ellas. Necesitamos la sangre, la redención. Sin embargo, cuando el Señor lavó los pies de los discípulos, Él no usó sangre, Él usó agua. Esta clase de lavamiento no requería sangre. Los pies de los discípulos estaban sucios y debían ser lavados. Los pies no eran pecaminosos, sino estaban sucios. ¿Pueden ver esto? Si decimos una mentira, o nos enojamos, pecamos o cometemos alguna ofensa, pero si nos contaminamos por causa de nuestro contacto con el mundo, no hemos hecho nada pecaminoso. No debemos usar la sangre para limpiarnos de esta clase de suciedad. Por ejemplo, si usted se ensucia las manos al tocar el piso, debe lavarlas con agua. Del mismo modo, si nos ensuciamos al tocar el mundo, debemos ser lavados con el agua del lavacro. Me preocupa que es posible que debido a nuestro trasfondo religioso y a la atmósfera que nos rodea, la mayoría de los cristianos no estén conscientes de que están espiritualmente sucios. Es posible que piensan que estar sucios o contaminados siempre se relaciona con el pecado. Sin embargo, la Biblia habla de dos tipos de contaminación, la que proviene del pecado y la que proviene por el contacto con el mundo. Si mentimos o robamos, claro que estamos pecando y nos contaminamos con estas transgresiones, pero es posible que nos contaminemos por medio del contacto con el mundo al tocar las cosas del mundo. Con solo vivir y andar en esta tierra nos contaminamos. Al relacionarnos con la gente, no decimos que cuando vamos a los casinos a jugar o a jugar juegos de azar nos contaminamos. Solo relacionarnos con la gente nos contamina. No es necesario que tengamos contacto con personas pecaminosas. Podemos contaminarnos al relacionarnos con gente buena. Aunque es tan fácil que nos contaminemos, no nos damos cuenta de la clase de contaminación que proviene del contacto terrenal. Inconscientemente pensamos que no hay nada malo, puesto que no hemos mentido, no hemos robado. Es posible que hayamos sido buenos, humildes, honestos y pacientes. Sin embargo, es posible que nos hayamos contaminado por el simple hecho de ir a un restaurante o a un almacén. Así como lavar nuestras manos con agua y jabón nos recuerda que debemos mantener las manos limpias, asimismo, el lavamiento del lavacro nos mantiene limpios de la contaminación del mundo.
Jorge, el lavacro servía para que los sacerdotes fueran lavados con el agua de toda contaminación y suciedad. Y el altar del holocausto representa el juicio que Cristo sufrió en la cruz y la sangre que Él derramó por nosotros para lavarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué hay dos lavamientos? ¿Acaso no es suficiente que nuestros pecados hayan sido lavados por la preciosa sangre de Cristo?
Esa pregunta me recuerda de un versículo. Juan 19:34. Cuando el Señor Jesús estaba siendo crucificado, uno de los soldados le traspasó con una lanza y de su costado salió sangre y agua. Esto nos indica que necesitamos experimentar dos lavamientos. La sangre sirve para limpiar nuestros pecados, pero en nuestra vida cotidiana nos ensuciamos frecuentemente por el mundo. Puesto que estamos en contacto con el mundo diariamente, nos contaminamos. Y lo peor es que no estamos conscientes de ello. Espero que este mensaje nos despierte para que nos demos cuenta de que la razón por la cual no somos tan vivientes ni tan útiles al Señor es que no disfrutamos a diario ser lavados por el Espíritu vivificante de la contaminación del mundo. En Efesios 5:25 y 26 dice que Cristo está purificando la iglesia por medio del lavamiento del agua en la palabra. La única manera de limpiarnos la suciedad del mundo es por medio del lavamiento del agua en la palabra. Por eso decimos que no es suficiente ser lavados por la preciosa sangre de Cristo, sino que además cada día necesitamos ser lavados por el agua en la palabra, quien es Cristo mismo como el Espíritu vivificante. Esto nos mantendrá limpios y frescos.
En este sentido, Jorge, quisiera dar un ejemplo acerca de lo que hemos estado hablando y es el siguiente. Quizás usted se encuentre en la oficina y en el pasillo haya un grupo de personas conversando. Aunque usted no esté participando directamente en esa conversación, usted se encuentra cerca de las personas y escucha lo que están hablando. De esa manera, usted llega a contaminarse de la suciedad del mundo, aunque directamente no haga nada. Tal conversación mundana produce un efecto de muerte en nosotros y nos contamina. Y esto también puede ocurrir, por ejemplo, si asiste con sus hijos a un juego de béisbol. Aunque no haya nada pecaminoso externamente, la misma atmósfera nos contamina y nos sentimos sucios interiormente al tocar algo que no pertenece a la vida divina. Y es allí donde necesitamos el lavamiento del agua inmediatamente. Si tratamos de orar sin ser lavados, experimentaremos la muerte espiritual. Por lo tanto, necesitamos ser más conscientes en nuestro contacto con el mundo para así no ser contaminados. Bien, regresemos a Winnesley.
You pray. You only made the confession.
Tal vez usted ore y confiese al Señor
of your sins.
Sus pecados, sus fracasos, sus faltas, sus derrotas. Pero nunca ha estado consciente de que necesita ser lavado con el agua del lavacro. Todo aquel que no está consciente de que necesita lavarse con el agua del lavacro, tal vez piensa que no hay nada malo en visitar lugares mundanos solo para ver lo que ocurre allí. Tal vez no cometan nada pecaminoso, pero serán contaminados. Puesto que el mundo es un lugar sucio, es muy fácil contaminarnos. Así que cuando oramos para ofrecerle algo al Señor, lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos y los pies en el lavacro. Cuando vamos a la reunión para funcionar, eso es en realidad ir al tabernáculo y servirle al Señor. Antes de servir al Señor en el tabernáculo, debemos lavarnos. ¿Pueden ver esto? No obstante, en la vida de muchos creyentes y en el servicio que hacen a Dios, parece que no tienen lavacro. Cuando ellos van al altar para hacer una ofrenda a Dios, tienen las manos sucias. Van a las reuniones de la iglesia y sirven sin lavarse las manos en el lavacro. Esta clase de servicio conlleva muerte. No toquen el servicio de Dios sin que se hayan lavado vuestras manos primero en el lavacro. Debemos tener cuidado. Si tratamos de servir a Dios en el tabernáculo con las manos sucias, moriremos desde el punto de vista espiritual. ¿Cuánta muerte existe hoy entre los creyentes? Cuanto más sirven, más muerte reciben, debido a que sirven con las manos sucias. orar y servir con las manos sucias conlleva muerte. Si no oramos ni servimos en las reuniones, es posible que nos mantengamos vivos, pero si oramos o funcionamos sin el lavamiento del lavacro, atraeremos mortandad hacia nosotros mismos e impartiremos muerte a otros. La muerte es el resultado de nuestra oración o nuestro servicio sin el lavamiento del lavacro. La plata para la propiciación propiciaba el mover de Dios, y el lavacro propicia el funcionamiento de la morada de Dios. Sin la plata para la propiciación no se puede edificar la morada de Dios, ni tampoco se puede mover. ¿Me entienden, verdad? Se necesitaba plata para hacer las basas y los capiteles, cubrirlos y ceñirlos. No habría suficientes personas en el ejército para luchar por el mover de Dios. Siguiendo el mismo principio, sin el lavacro, el tabernáculo no podía funcionar. Aunque tuviéramos la morada de Dios con todo su mobiliario, no podríamos hacer que todos ellos funcionaran. Sin el lavamiento en el lavacro, nadie está calificado para servir en el tabernáculo. Nadie estaría calificado porque no se lavaron.
Jorge, creo que todos necesitamos darnos cuenta de que no debemos ser cristianos que simplemente asisten a reuniones como espectadores. Debemos darnos cuenta de que somos los verdaderos sacerdotes que estamos involucrados en el servicio a Dios, o sea, en el tabernáculo. Creo que después de este estudio vida, experimentaremos en novedad el lavacro. Para terminar entonces, ¿nos podría usted decir cuál es el resultado de servir con las manos sucias?
Si servimos con las manos sucias, nuestro servicio será algo muerto, y además produciremos muerte en otros. En el versículo que usted leyó al inicio, en Éxodo 30:21, dice, «Se lavarán las manos y los pies para que no mueran». Esto se repite dos veces, por lo cual se constituye en una advertencia seria para todos los creyentes neotestamentarios. No debemos servir en nuestra vida natural y no debemos servir de manera mundana a fin de no experimentar la muerte ni contagiar a otros. Cada vez que ejerzamos nuestra función en las reuniones, no solo debemos hacerlo bajo la limpieza de la preciosa sangre de Cristo, sino que además debemos ser lavados por el Espíritu vivificante. De esta manera, nuestro servicio será fresco y viviente.
Muchas gracias por habernos acompañado, Jorge.
Muchas gracias por invitarme, Víctor. Ha sido un placer estar aquí con ustedes hoy.
El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Este libro presenta qué clase de ministerio de oración debe tener la Iglesia en un mundo que necesita a Dios desesperadamente. Muchas veces Dios parece estar limitado e impedido a realizar su propósito, y a pesar de las constantes necesidades, su capacidad no tiene límite. Sin embargo, existe un límite a lo que Él está dispuesto a hacer sin la cooperación de la Iglesia por medio de oración. La oración de la Iglesia tiende los rieles sobre los cuales Dios puede desplazarse para cumplir su propósito eterno. En el Ministerio de Oración de la Iglesia, Watchman Nee presenta los principios bíblicos relacionados con la clase de oración que ata en la tierra lo que es atado en el cielo y desata lo que se desata en el cielo. Mediante la oración de la Iglesia, todo límite y todo estorbo al cumplimiento de la voluntad de Dios puede ser eliminado. Esperamos que todos puedan leer este libro llamado El Ministerio de Oración de la Iglesia, escrito por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros, los cuales se han traducido a más de 14 idiomas. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Pueden escribirnos sus comentarios a Casilla Postal 2121, Anaheim, California, 92814.